Muy vinculada a las ciencias políticas y sabe muchísimo, y muy vinculada también a Lula, que imagino que debe estar contento. Emir, ¿cómo te va? Soy Matías Lojo, estamos con Marcela Feudale, buen día.
Hola Matías, ¿cómo andas? ¿Qué dices?
Bueno, muy bien. ¿Estás contento, satisfecho con lo que sucedió con Lula ayer?
Empezando por una cosa muy pequeña y muy individual. Yo estaba satisfecho ayer por la mañana porque me tomé la primera dosis de mi vacuna. Creí que no iba a haber nada de importante en el día después de eso. De repente apareció eso, ¿no? Lula libre de todos los cargos que había tenido. Por más sorprendente que sea, es una situación nueva. Y cae en un país que está pidiendo que alguien lo venga a salvar, ¿no? Económicamente deshecho, socialmente una situación brutal. Ve la situación desde la pandemia, ¿no? 1.547 muertos de promedio diario, ¿no? Uh-huh. Además, sin vacunas, ¿no? Yo me tomé la vacuna que me tocaba, pues, ah, Lula la va a tomar la próxima semana, por ningún privilegio personal. Se están agotando las vacunas y no hay, ¿no? Casi, y además las denuncias sobre lo que era Lava Jato, manipulado en contra de Lula, como si fuera un partido político, todo el judiciario brasileño, instrumentalizado para condenar a Lula. De repente aparece eso. Da la impresión que no es una medida jurídica, casi una medida política, como que pidiendo que Lula vuelva para salvar el país. Claro que no es así. Pero la última encuesta, Bolsonaro, tendiente al piso, ¿no? Con un grado de rechazo enorme, y con Lula con bajísimo rechazo, con menor rechazo de todos los candidatos, y con 50% de apoyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé qué es lo que el país vivirá hasta octubre del año que viene, ¿no?
Claro.
Hasta octubre del año que viene, que son las elecciones. Está claro, se ha preguntado, está claro que Bolsonaro liquidó los candidatos del campo de la derecha, ¿no? Y va a seguir con eso, para que él por lo menos quede como la única alternativa que la derecha pueda apelar para intentar derrotar al PT, ¿no? Y ahora, con el tamaño de Lula y con esas circunstancias, está claro que los otros candidatos también desaparecen. Entonces, como si se anunciara una gran pelea, pero con un plazo muy largo, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que va a pasar con el país hasta allá, octubre del año que viene, ¿no? Lula va a hablar a las 14 horas, ¿no? En 2 horas y media más. Uh-huh. Él es muy cauteloso en general, ¿no? Pero a ver qué es lo que dice. No va a reivindicar ninguna reparación ni nada, a pesar de que fue destrozado 2 años de su vida, casi 2 años preso.
Tremendo.
Lo impidieron de ser candidato hace 2 años cuando era favorito para ganar en primera vuelta, ¿no? A ver qué es lo que va a decir.
Uh-huh. Emir, buen día. Marcela Feudal lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Marcela. ¿Qué tal?
Bien, bien. Primero, de curiosidad, ¿qué vacuna están aplicando en Brasil?
Es la China, la CoronaVac, ¿no? Uh-huh. Y la de Oxford.
Ah, perfecto. No, de curiosa nada más. Y ahora quería hacerle una pregunta.
Un negacionismo de Bolsonaro no negoció ninguna otra. Ahora se quiere ser el campeón de la vacuna porque se está desprestigiando enormemente, pero no hay promesas de fabricación de Brasil a partir de fin de marzo, ¿no? Pero cuando se vacuna, en São Paulo se vacunaron los idosos de 90 años, y bajó 70% el porcentaje de muerte, ¿no? Pero faltan vacunas, ¿no? Que saben de que los tienen, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Sabe qué me preguntaba Emir ayer cuando miraba las noticias? Digo, el trabajo que había hecho Lula con la inclusión de un 40% de la población fue un trabajo, creo que, tremendo para lo que es socialmente Brasil. Y la tarea que ha hecho Bolsonaro de exclusión es inmensa en los últimos tiempos. Digo, en el caso de que Lula ganase las elecciones en el 2022, debería tener una tarea mucho más difícil que la que tuvo antes. Encararla en Brasil, me imagino que debe ser un sueño casi de locos, ¿no?
Sí, seguro, ¿no? La gente ahora recuerda que el pánico de los medios ahora recuerdan la situación de Lula en 2002, ¿no? El mercado, los mercados, etc. El problema principal va a ser social, ¿no? Lula salió de su segundo mandato con 80% de rechazo en los medios y 87% de apoyo, ¿no? Por la política social. No va a faltar experiencia de inclusión, no va a faltar eso, ¿no? y situaciones mucho peores que antes, ¿no? Seguramente más de mitad de la población brasileña está en situación de absoluta precariedad. Ahora, eso es lo que nos falta al PT, ¿no? Política social de inclusión. Eso, y además, esos cuatro años fueron de exclusión social brutal, brutal. Cuando terminó el primer año de Bolsonaro, había 12% de desempleo y 38% de trabajo precario. Antes de la crisis, ¿no? Es en un porcentaje altísimo. Ahora entonces imaginen cuál es la situación. Seguramente ahora, con mucha más razón, va a haber un programa social estupendo. Ahora, ¿qué hacer de aquí hasta allá? Las noticias que aparecen en la televisión, en una ciudad de Mato Grosso se construyeron 1,000 cuevas nuevas en el cementerio. En otra ciudad cercana de São Paulo, 11 personas murieron esperando para entrar en el aeropuerto. ¿Cuántas no están muriendo en la casa porque están en cola para ingresar? Entonces, esta situación, Lula dice que gobernar es cuidar de la gente, ¿no? La gente está sin cuidado ninguno, ¿no? Va a ser una tarea monstruosa. Pero para eso está hecho, no solo algo como Lula, sino la experiencia de política social del PT.
Ahora pregunto, ¿no? Usted como amigo de Lula, ¿cómo puede haber ganado Bolsonaro dentro de lo que es Brasil después de haber tenido un presidente como Lula, ¿no? Porque la verdad uno se pregunta.
Fue la experiencia de la oferta y judicialización más extensa, profunda y radical, ¿no? Primero sacando a Dilma sin ninguna razón jurídica, sí. Ninguna, ¿no? Simplemente fue por ahí. Segundo, tomando preso a Lula sin ninguna condena, con condena pero sin ninguna justificativa, impidiendo de ser candidato. Lula ganaría en primera vuelta hace dos años, según todas las encuestas, ¿no? Y lo impidieron de ser candidato, de estar libre incluso, ¿no? Y después de esa cooperación monstruosa con Biberón y no sé qué cosa, para elegir ese monstruo, ¿no? Porque la derecha, vísperas de elección, siempre mira cómo va a ser para intentar derrotar al PT. Miraron, los candidatos del partido de Cardoso estaban liquidados. La base de clase media de apoyo del partido de Cardoso, que había perdido cuatro elecciones para Lula, se radicalizó hacia la derecha, estaba con Bolsonaro. Entonces Bolsonaro tenía un 15 o un 16. Fue un candidato que convino para hacer esa operación monstruosa. No fue una elección democrática, ni hablar, ¿no? No solo porque sacaron a Dilma y pidieron Lula ser candidato. Fue una campaña monstruosa, ¿no? Pero no fue democrático, desde luego.
Ahora,
no fue.
Emir, nosotros estamos vaticinando ya un Lula presidente, faltan un par de pasos. De hecho, uno es la decisión que tiene que ratificar en pleno el máximo tribunal todavía. Pero
como se dice acá, en Australia, Lula ya es presidente de Brasil.
Acá también se dice, pero falta mucho para esa famosa 12 de la noche. Y incluso hay que ver, yo no sé si usted tuvo contacto reciente con Lula, hay que ver si él tiene ganas, tiene energía, ¿lo pudo hablar eso?
Claro.
Hablé la semana pasada, ayer él estaba encerradito. No, él tiene que, sí, claro que sí quiere, pero está escaldado, está marcado por experiencia pasada. Él recordó lo que todas encontraron. Mira, yo creí que no iba a ser preso, y fui preso, iba a ser condenado, que yo podía ser candidato y no pude ser candidato. Entonces, muy cauteloso respecto a las decisiones del judiciario, pero seguro que quiere, es un ser político, ¿no? No es que quiera para él o por él, incluso porque cuando aparece otro nombre, Haddad, está en medio de un montón de gente en las encuestas, ¿no? Cuando aparece Lula, está allá arriba. Arriba, ¿no? Desanima cualquier otra perspectiva eventual en el campo de la izquierda.
¿Y cómo está?
Sabe la responsabilidad que tiene.
¿Y cómo está con el vínculo internacional? Porque yo lo recuerdo hablando muchas veces con Alberto Fernández. Sé que también mantiene contacto estrecho con Cristina Kirchner y con algunas de las personas que están vinculadas a ella. En el medio de todo eso, Bolsonaro también ahora está con una especie de acercamiento a la Argentina. De hecho, viene ahora el 26. Sí. ¿Cómo está Lula con esa cuestión, con lo internacional?
Espero que lo reciban como se merece. No, tiene una relación muy estrecha con Alberto, ¿no? Un reconocimiento extraordinario por Alberto haberlo visitado en la prisión en Curitiba durante la campaña electoral. Cosa de carácter, cosa que falta tanto en la política. Pero no solo eso, Ana Hidalgo, la alcaldesa de París escribió, varias gente escribió ayer a él o se comunicó. Ayer ellos hablaron por internet, Alberto y sí. Lula, ¿no? Yo entrevisté a Alberto, también tiene una relación con Lula muy estrecha, muy de admiración así. Yo creo que Argentina dio vuelta a la UFER, Bolivia lo hizo, Ecuador lo está haciendo y Brasil lo va a hacer. Se va a recomponer eso y va a ser una alianza extraordinaria, más fuerte todavía que anda, incluso porque va a contar con México, espero que pueda contar con Chile. Yo creo que todo eso está en la cabeza de Lula, pero él no se adelanta porque va a hablar a las 14 horas, no en sí. 2 horas y media.
Emir,
entonces va a ver qué es sí. lo que va a decir, dime. Uh-huh.
No, yo quería preguntarle, usted está recalcó dos veces que él es muy cauto, que bueno, de acuerdo a toda la historial y todo lo que pasó, que él creía que no iba a suceder. ¿Esas causas pueden ser revisadas nuevamente o ya está totalmente eliminada una posible revisión?
No. Pueden. Incluso si el Supremo decide por la falsa detención de Moro, se eliminan todas las causas en que Moro está involucrado, pero quedarían otras. Esa decisión de Fachín, y les recuerdo, Fachín fue abogado del MST, después claro. se volvió un lavallatista tremendo. En la decisión de Fachín, todo pasaría, reempezaría por Brasilia, por un juez que no es malo, pero se dice que no habría tiempo jurídico para que se hiciera todo el proceso respecto a Lula. Entonces, quedaría pendiente todavía. A ver en qué condiciones. Una cosa es condenar con el clima creado anteriormente, otra es con las revelaciones de las últimas semanas, entonces, más escandalosas todavía, de cómo el judiciario brasileño se había vuelto un partido político para condenar a Lula, ¿no? La desenvoltura con que tomaban las decisiones, se consultaba una jueza canalla, muy canalla de Florianópolis, que terminó generando el suicidio del rector de la Universidad de Santa Catarina. Simplemente confesó que forjó una declaración. Me pidieron y tuve que hacerlo. Ahí Moro y otros jueces de la Unión, y hay que proteger la hora, está en situación de... Todo eso escrito, dicho, abierto públicamente, jueces brasileños diciendo, me pidieron un testigo y yo lo hice, cosas de ese tipo. Entonces es un clima muy distinto, ¿no? Muy distinto para echar para adelante un proceso contra Lula, ¿no? Está claro que no tiene ninguna culpa, ¿no? Ninguna condena, nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, aunque lo hagan, el clima no es de... Porque fue una condena política, el impeachment es un acto político, no es jurídico, no había nada para sacar a Dina, uh-huh. sacaron que crear un clima político favorable. Ahora el clima político es totalmente contrario, ¿no?
Sí. Bueno, estaremos esperando la palabra de Lula hoy a las 14 horas. Seguramente habrá mucho para decir y estaremos todos en Latinoamérica atentos. Le mandamos un abrazo muy, pero muy grande y muchísimas gracias por estar en el programa.
Y después de la segunda vacuna, me aguarden por Buenos Aires, por favor. ¿Ya?
Acá estaremos.
Sí, claro que sí. Lo estamos esperando. Con unas empanadas. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Ahí voy.
¿Ya? Ahí dialogamos. Hasta luego. Qué agradable, qué hombre agradable, por favor.
Es un genio.
Impresionante.
Es un genio, además.
Emir Sader, sociólogo.